Hola, les damos la bienvenida a un episodio muy especial de Elefantes en la Habitación,
el podcast de México Evalúa.
Este es el inicio de una serie que pretende dar a conocer la naturaleza de unos órganos vitales, pero muy incomprendidos para la impartición de justicia, los consejos de la judicatura. Los poderes judiciales son las instituciones encargadas de resolver nuestros conflictos y en sus manos está la posibilidad de que como ciudadanía exijamos el cumplimiento de nuestros derechos. También son imprescindibles en el sistema de frenos y contrapesos que debe caracterizar a una sociedad democrática. Así, en esta serie, daremos un recorrido por su interior. Nuestros guías serán los presidentes de varios poderes judiciales estatales, quienes nos compartirán cuáles son los principales esfuerzos que han desarrollado los consejos de la judicatura, órganos encargados del gobierno y de la administración de los poderes judiciales para garantizar una impartición de justicia eficiente e independiente. Iniciemos por el Poder Judicial del Estado de México, cuyo Consejo de la Judicatura ha implementado acciones y herramientas estratégicas y de gran relevancia para fortalecer la independencia judicial y el acceso a la justicia. Laura Spantin, coordinadora del Programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa, y Alejandra Quesada, investigadora de dicho programa, conversarán con Ricardo Sodi Cuellar, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de la entidad. Yo soy Adriana Aguilar y les doy la bienvenida a todas y todos.
En estos tiempos de polarización extrema y verdades alternativas,
hay datos, enfoques y evidencias
que bien podrían elevar la calidad de nuestra vida pública,
pero que como país, en demasiadas ocasiones, nos negamos a reconocer.
En este podcast de México Evalúa, nos dedicamos a cazar a esos elefantes en la habitación.
Soy Laura Spantin y me da mucho gusto saludar a todas y todos los que nos escuchan y, por supuesto, al magistrado Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Poder Judicial del Estado de México. Magistrado, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a platicar hoy.
Muchas gracias a ustedes, Lorenzo. Un placer estar con ustedes, contigo y con Alejandra. Y gracias, Adriana, por su presentación.
Mil gracias. Pues antes de empezar, quisiera hacerle primero un reconocimiento y un gran agradecimiento a usted y a los integrantes del Poder Judicial del Estado de México, porque realizamos un estudio a profundidad sobre el Consejo de la Judicatura del Estado, para el cual realizamos entrevistas con muchos funcionarios y siempre nos han recibido con gran disposición y apertura. Entonces, primero que nada, este agradecimiento, este magistrado. Y aprovecho, de hecho, para recordar a nuestro auditorio que pueden encontrar esta investigación en nuestro sitio web en www.mexicoevalua.org. Pero regresando al punto anterior, creo que la apertura precisamente es una característica del Poder Judicial mexiquense. Pues recientemente lanzaron ustedes un observatorio ciudadano, al cual de hecho muy amablemente nos invito a participar. Y uno de sus objetivos consiste en desarrollar indicadores de desempeño y darles seguimiento. Entonces, nosotros pensamos que es algo poco común en México y nos gustaría que nos contara qué es lo que espera usted de este observatorio, por favor.
Los poderes judiciales siempre habían sido evaluados por la sociedad civil como opacos y poco transparentes, como poco permeables a la opinión pública. Sin embargo, en los tribunales llevamos a cabo una función muy importante, que es administrar justicia, y el Estado de Derecho se sostiene sobre las decisiones de un poder judicial. Y en la medida en que esas decisiones sean legítimas, sean bien comunicadas y sean aceptadas, el Estado de Derecho se fortalece y las instituciones se fortalecen también. Para abrir, hacer un ejercicio de gobierno abierto, abrir a la opinión pública el funcionamiento del Poder Judicial, tomé la decisión de crear un observatorio ciudadano, lo consulté con los integrantes del Consejo de la Judicatura, estuvieron de acuerdo en apoyarme y se lanzó una convocatoria para hacer ese observatorio ciudadano, donde desde luego México Evalúa tiene una participación muy destacada. Hemos hecho una invitación totalmente abierta, inclusive una lista de invitados no selectiva, sino simplemente una convocatoria abierta para que todo el que tenga algo que comentar o preguntar del Poder Judicial acuda a esas reuniones que son, se celebran cada 2 meses y han venido haciendo con cierta regularidad. Ya tuvimos la sesión inaugural, ya tuvimos nuestra primera sesión de evaluación del Observatorio Ciudadano. Hemos accedido a todas las peticiones de observación, tan es así que México Evalúa participó en un proceso de análisis del Poder Judicial. Yo estoy convencido de que una institución pública tiene que conocer lo bueno y lo malo, lo bien y lo mal que hablan de ella en la sociedad, y actuar en consecuencia. Desde luego, a mí me interesa saber en qué estamos fallando, cuál es la percepción de la ciudadanía, cuáles son las necesidades de comunicación de la ciudadanía y qué sienten ellos cuando acuden al Poder Judicial en demanda de justicia. Recuerden que cuando alguien viene a un tribunal es porque tiene un problema. Entonces nadie viene por gusto, nadie viene de manera voluntaria, sino que todos vienen o son traídos porque tienen un problema y hay que resolverlo. La manera en que se resuelve ese problema, aplicando la ley de manera honesta, eficiente, ética, es lo que legitima la actuación de un poder judicial. ¿Por qué? Siempre habrá una persona que pierda, otra persona que gane, y en ocasiones ni siquiera las dos partes quedan conformes con el resultado del juicio. Por lo mismo, tenemos que ser muy conscientes de que en el ejercicio de la función jurisdiccional habrá tanto alabanzas como vituperios, tanto notas buenas como críticas. Y lo que queremos hacer es estar abierto a todos. Un ejercicio de gobierno abierto, y creo que en el Poder Judicial del Estado de México somos pioneros en ello, no tengo antecedente de algún otro Poder Judicial de otras entidades de la República Mexicana o el federal haya tenido esta apertura hacia el escrutinio social en un ejercicio pleno de gobierno abierto. Y esto, ¿qué busco yo con ello? Fortalecer la imagen institucional del Poder Judicial. Primer objetivo, fortalecer la imagen institucional del Poder Judicial. Segundo objetivo, conocer cómo nos percibe la sociedad a nosotros. Y tercer objetivo, diseñar políticas y estrategias para mejorar esa percepción y comunicar mejor. Esos son mis tres grandes objetivos en el Observatorio Ciudadano.
Sí, y nos parece de verdad una excelente iniciativa y de hecho felicidades de nuevo por ella. Y ahorita lo dejo con Alejandra Quesada, que quería hacerle una pregunta.
Gracias, presidente. Muy buenas tardes. Pues es un gusto y muchas gracias por permitirnos tener este espacio pues para asomarnos al Poder Judicial del Estado de México a un nivel de detalle y de puntos finos realmente importantes. Me sumo a la felicitación por esta práctica que es excepcional sin duda y pues llegando al tema o retomando el punto. Hace un momento Adriana ya hacía referencia a la relevancia que tienen los consejos de la judicatura pues al ser los encargados de realizar el gobierno judicial, pues básicamente el engranaje que pone en marcha la maquinaria del Poder Judicial. Y en el caso del Poder Judicial mexiquense pues tiene muy, muy clara esta premisa, de tal suerte que todas las funciones administrativas fueron delegadas por el Tribunal Superior de Justicia hacia el Consejo. Es decir, la administración, vigilancia, disciplina, todo el gobierno judicial se concentra en su Consejo de la Judicatura. Y esto pues debería ser lo más natural. Digo, para poner ahí una pequeña nota de contexto para nuestra audiencia, pues acá en México los consejos de la Judicatura comienzan a surgir a finales del siglo pasado para hacerse cargo precisamente de todo el gobierno judicial y que los tribunales se concentren en su función de juzgar. Entonces, esto sería lo más natural, sin embargo, en otros poderes judiciales nos han comentado pues que ha habido ciertas resistencias para que precisamente los tribunales deleguen esas atribuciones y se concentren en los consejos. Entonces, pues por eso nos parece una práctica importante y excepcional del Consejo de la Judicatura mexiquense que ha logrado pues estarse consolidando como la institución de gobierno judicial con atribuciones para realizar inclusive visitas a las salas del tribunal, es decir, a la más alta jerarquía del Tribunal Superior. Como ya lo comenté, algo poco común en México. Entonces, presidente, si nos pudiera contar, pues, cómo es que han conseguido esa consolidación del Consejo de la Judicatura como instancia de gobierno judicial y cuáles han sido los beneficios que han obtenido, por favor?
En mi ejercicio profesional me tocó conocer los dos sistemas. Cuando yo fui litigante, antes de ser magistrado, el aparato administrativo del tribunal recaía en el presidente del tribunal y en los magistrados. Todos los magistrados tenían, además de la función jurisdiccional, tenían que supervisar a algunos jueces, a algunos juzgados, y tenían que revisar que esos juzgados funcionaran adecuadamente. Ese modelo fue sustituido por el Consejo de la Judicatura a raíz de la reforma que se inició en el año 1994, que creó el Consejo de la Judicatura Federal y que especializó a los juzgadores únicamente, como usted bien lo dice, en la función jurisdiccional, y los aspectos administrativos los pasó a un órgano administrativo. Los dos modelos tenían sus ventajas y creo yo que tiene más ventajas el Consejo de la Judicatura actual que el anterior. ¿Cuál era la ventaja del anterior? Una ventaja que era importante. Los magistrados se volvían en mentores, en promotores, en generadores de una corriente de opinión, de una línea de estudio, y entonces los jueces se formaban bajo la tutela, bajo la guía, bajo la conducción profesional de un magistrado, y poco a poco iban ascendiendo en su carrera judicial hasta llegar a ser magistrados y se cumplía una cadena formativa. Al desaparecer ese esquema de administración, que ahora los magistrados ya no lo hacen, sino que ahora lo hace el Consejo de la Judicatura, ese aspecto se perdió. ¿Y cómo se suple? Bueno, se suple con la creación de las escuelas judiciales y los institutos de la judicatura, donde ahora a los jueces, a los magistrados y a todas las categorías judiciales se les da permanentemente una actualización. Y eso es muy bueno porque finalmente no se generan lealtades y no se generan compromisos en ningún sentido. Entonces eso ha sido muy positivo. A partir del 94 se crean los consejos de la judicatura. En el Estado de México se crea el Consejo de la Judicatura. Y ahora el presidente del tribunal es al mismo tiempo presidente del consejo y del tribunal. Entonces tiene dos brazos el presidente del tribunal. Un brazo jurisdiccional con todos los temas jurisdiccionales, al presidir las sesiones del Pleno del Consejo del Tribunal Superior de Justicia, y un brazo administrativo al presidir las sesiones del Consejo. El Consejo es un órgano deliberativo donde se toman las decisiones más importantes de la conducción, administración, disciplina, vigilancia y control del Poder Judicial. Eso dice la ley, y entonces funciona en pleno y en comisiones. Y para que el presidente ejecute las decisiones que toma el Consejo, cuenta con toda una administración pública judicial, con directores, subdirectores, coordinadores y demás para cumplir esas instrucciones. Esto permite, en la figura de un presidente, conjuntar la visión jurisdiccional y la visión administrativa y quitarle a los jueces las cargas administrativas, evitar líneas de influencia y volver una administración totalmente profesional. ¿Cuáles son las resistencias que en su momento hubo? Pues los magistrados no querían soltar ese aspecto administrativo que les daba presencia, poder, influencia. Y poco a poco ha sido un paso, un traspaso muy benéfico en favor de una administración de justicia más transparente, el que el Consejo, a través de sus comisiones o directamente el Pleno, realice una supervisión permanente de los juzgados. Y los consejeros realizan función de visitaduría, van a visitar a los órganos jurisdiccionales y los revisan. Hay consejeros, cuando yo fui magistrado, hay consejeros que te avisaban, oye, mañana te voy a visitar. Entonces ya te ordenabas que todos traigan su gafete, que el libro esté bien, que no vaya a faltar alguna información que la que piden. Y hay otros que no te avisaban, llegaban y como esté, se hacía la revisión. Bueno, ambas cosas son buenas, porque si te avisan, pues te autocorriges en muchos temas, y si no te avisan, pues te corriges también, pero pasando un mal rato. De tal manera que las dos estrategias son buenas, son útiles, y ahora en el Poder Judicial del Estado de México estamos proponiendo un paso más. Estamos creando una visitaduría general, donde el Consejo de la Judicatura, a su vez, se va a ayudar, a auxiliar de una visitaduría general especializada por materia, para que se verifique que las resoluciones sean de calidad, que las resoluciones se dicten en tiempo, se dicten apegadas a derecho y sean cuidadosamente comunicadas a la opinión pública, porque ahora una política de transparencia que hicimos en el Poder Judicial, todas nuestras sentencias de primera y segunda instancia se publican para efectos de transparencia, cuidando no comunicar datos sensibles, o sea, protegiendo datos personales, nombres y demás cuestiones. Entonces se suben, pero protegiendo eso, entonces alguien tiene que supervisar que se suban bien, que no se produzca alguna comunicación indebida. Los jueces son independientes y autónomos en la decisión de sus resoluciones, igual que los magistrados. Sin embargo, el Consejo de la Judicatura, más que un órgano persecutor, inquisidor, ha sido un órgano de apoyo, porque buscamos no solo supervisar a los juzgados, sino ver en qué se les apoya, en qué se les puede ayudar, en qué se les puede generar algún apoyo adicional con personal, con equipo, con capacitación. Entonces, la visita de los consejeros y eventualmente de los visitadores, yo creo que va a ser muy bien recibida, porque es la oportunidad que tienen los juzgadores de expresar sus necesidades, sus requerimientos, y que el consejo evalúe si se está haciendo mal o bien. Y normalmente cuando hay algún problema es por exceso de trabajo, carga de trabajo, falta de personal, insuficiencia tecnológica, falta de conectividad de internet, en fin. Entonces tratan de resolver esos problemas, pero si queremos ignorarlos, pues no vamos a resolverlos. Lo primero es conocerlos, atenderlos y de viva voz ir a visitar esos tribunales, y entonces podemos tomar acciones. Por eso yo soy muy abierto en la observación que se hace al tribunal, porque si una organización como México Evalúa me dice en qué está fallando el tribunal, a lo mejor yo no lo percibo porque estoy metido en una administración, estoy metido en el día a día, y a veces la evaluación externa es muy útil, muy valiosa, muy importante. Por eso el consejo, cuando va a visitar a un juzgado que está metido todo el día, o a una sala del tribunal de alzada, está metida todo el día en su operación, no se da cuenta de que está atendiendo mal al personal, de que los asuntos no se resuelven en tiempo, de que los libros de gobierno no están bien diseñados. Ahora, hemos transitado hacia la digitalización de la justicia y muchos de esos libros que llevaban manualmente hoy se llevan electrónicamente, facilitando muchísimo no solo la realización de esos trabajos operativos, sino la supervisión, porque ahora ya también se hacen supervisiones en línea. Ya no necesariamente tiene que ir el consejo a visitar a los juzgados presencialmente o a los tribunales de alzada, sino que hay visitas o auditorías en línea, auditorías virtuales, que son igual de útiles.
El Consejo de la Judicatura del Estado de México tiene una configuración muy particular, con 7 miembros: el presidente del Tribunal Superior de Justicia, 2 magistrados del Pleno del Tribunal Superior de Justicia designados por el propio Pleno, 2 jueces de primera instancia designados por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, 1 consejero designado por el Congreso y 1 consejero designado por el gobernador.
Toco muchos puntos muy, muy importantes, y justamente menciona esto de la visitaduría que están creando justamente en este momento, y que nos parece que precisamente del diagnóstico que nosotros realizamos es algo que podía ser muy útil, porque efectivamente los consejeros tienen su papel y es muy importante que los consejeros también vayan a visitar, pero quizás que esta visita sea más justamente para el diálogo y el intercambio, y que puedan escuchar las necesidades, y que las visitas se centren más en el detalle más técnico, digamos, ¿no? Pero, en fin, entonces nos parece muy buena esta decisión. Y también hay otro punto que usted mencionó, que es la importancia del proceso de selección y promoción de los funcionarios. Y nosotros hemos detectado muy buenas prácticas en el Estado de México. En específicamente hay 2 que quisiera resaltar ahora. Primero es que es uno de los pocos estados donde los magistrados ahora son designados con base en un concurso de oposiciones. Una excepción esto en México, y nos parece que es una muy buena práctica. Y por otra parte, los procesos de selección se han fortalecido al incluir, por ejemplo, el requisito de acreditar un curso formativo por competencias, previo a las múltiples evaluaciones que son parte del concurso de oposición. En su opinión, presidente, ¿por qué se consideró necesario implementar estas medidas y cuáles han sido sus resultados?
Una de las grandes críticas que se ha hecho al Poder Judicial de los estados y al de la Federación es que se convertían en las familias judiciales, es decir, todos los magistrados y los jueces metían a sus familiares a trabajar acá, porque eran instituciones muy sólidas, muy buenas, donde se podía hacer una carrera. Y entonces, bueno, a ver, me traigo a mi sobrino, a mi hija, a mis hijos, a todo el que puedo. Y entonces había un abuso en colocar personal que fuera nepóticamente, desde el punto de vista del nepotismo, ubicado sin criterios de calidad técnica. Digo, yo nunca me he puesto a que el hijo, la hija, el esposo, la esposa de algún funcionario judicial esté en el Poder Judicial, siempre y cuando sea capaz y siempre y cuando lo demuestre, ¿verdad? Pero si está nada más porque es pariente de, o hijo de, o porque tiene un padrino o una madrina, eso no me parece. La forma en que puedo yo hacerlo, primero, ¿por qué lo hice? Porque ahí sí dicen que para tener la boca grande hay que tener la cola chica. Y yo no tengo un solo pariente mío trabajando en el Poder Judicial, ni uno. Ni un recomendado, ni un pariente, nada. Solamente a las personas que integran mi equipo directo, mi secretaría particular, secretaría técnica, pues son personas que yo invité a trabajar porque ya los conozco. Pero muchos de ellos ya habían estado en el Poder Judicial, como el mismo Jesús Estrada, que ya había trabajado en el Poder Judicial y ahora se incorpora a mi equipo de trabajo. Personas conocedoras que conocen su oficio y que conocen la institución. Pero fuera de eso, puedo actuar con plena libertad porque yo no tengo parientes, ni amigos, ni recomendados, ni ahijados, ni protegidos. Y entonces la forma de poder mejorar esto es crear procesos de selección objetivos, medibles, transparentes, y que las personas que están en el Poder Judicial puedan hacer carrera judicial con base en sus méritos, no con base en las simpatías o en las antipatías de los servidores superiores. Por ello, se diseñó un esquema, y en eso estoy perseverando fuerte, inclusive al máximo nivel de magistrados, también tienen que pasar por ese proceso. Primero, curso de formación con base en competencia. Muy importante. Tenemos que formarlos y darles piso parejo para que al momento en que presenten el examen, pues tengan igualdad de oportunidades. Y posteriormente, si aprueban el curso, entonces entran al concurso, y el concurso es un concurso bastante exigente. Para todas las categorías judiciales es lo mismo. Curso y luego concurso. Desde técnico judicial hasta magistrado, todo. Y ahora vamos a implementar nuevos cursos y concursos para archivistas, para personal administrativo y para el área de prefectos, vigilancia y logística. De tal manera que todos los puestos van a ser medibles, objetivamente preparados, y todas las personas van a entrar aquí sabiendo qué tienen que hacer. No solamente lo que tienen que hacer ellos, sino qué hacen sus superiores y sus inferiores, claro, para que cuando haya faltas o necesidades de cubrir suplencias, sepa qué hace el superior y lo puedo suplir, o sepa qué hace el inferior y lo puedo suplir. De tal manera que esa forma de capacitación es muy útil porque genera una carrera, efectivamente una carrera. Después de eso son los concursos son fuertes, importantes, primero de conocimientos jurídicos específicos de la materia y luego de aspectos prácticos. Saber redactar resoluciones, saber dictar acuerdos, saber resolver temas prácticos, y luego viene un examen oral y por último una entrevista y un estudio psicológico para que las personas sean aptas física y mentalmente para ocupar el cargo. ¿Qué se puede criticar de ese proceso? Que es un proceso largo, sí, sin duda, es un proceso mucho más dilatado que el anterior, donde contrátese y póngase a fulano y se acabó, y hazlo juez porque es mi amigo y se acabó. Sí, eso era rápido, pero a la larga es muy perjudicial para una institución. ¿Cuál es mi objetivo cuando termine yo de ser presidente del Tribunal Superior de Justicia? Que los procesos de selección de su personal sean totalmente transparentes, auditables, inobjetables, y que estén los mejores, de acuerdo a sus capacidades y a sus competencias. Que no haya infiltrados de delincuentes, que no haya infiltrados ignorantes, que no haya personas que no conozcan su oficio. Y una vez que estás en el puesto, no cesa tu obligación de prepararte, porque cada quien va a tener que cumplir horas de capacitación permanentemente para mantenerse en el ejercicio de su cargo. De tal manera que se va a provocar que los que ya tengan cierta antigüedad en el cargo vayan a promoción para el cargo inmediato superior y así se vayan cubriendo las vacantes y el tribunal vaya creciendo sobre una base sólida. Y entonces aquí se va o para arriba o para afuera. Para arriba, progresando y perseverando en la carrera judicial, o para afuera, porque ya llegaste a una edad que no has progresado mucho, pues hombre, dale espacio a otros que quieran progresar, ¿verdad? Una persona que es técnico judicial, bueno, para ser técnico judicial, y ya creamos una categoría adicional que es oficial judicial, que es la entrada. Para ser oficial judicial pueden entrar los meritorios, ya hemos abierto el espacio a los que hacen trabajo voluntario, pero para pasar a la primera categoría judicial técnico, tienes que demostrar que sabes. Algunos años de técnico, 4 o 5 años de técnico, y tienes que ser actuario. 4 o 5 años de actuario y tienes que ser secretario. Y 4 años de secretario tienes que ser proyectista. Y luego juez, y luego magistrado, o te quedas en juez. Ahí sí ya el juez ya es inamovible, siempre cuando pases sus exámenes de ratificación. Pero tiene que haber una carrera judicial donde vayas perseverando y progresando. De tal manera que no tengamos un hombre de 60 años que apenas es técnico judicial, porque eso ya no se justifica, significa que no progresó en su vida, que no progresó en la carrera judicial y que es mejor que se retire ya a una decorosa jubilación y que le abra espacio a personas que deseen escalar los escaños de la carrera judicial. En el Poder Judicial tenemos que ser muy, muy demandantes con la capacitación personal de las personas, de los servidores judiciales. Su capacitación, su ética, su profesionalismo y su actualización permanente es lo que hace la diferencia de un bueno y un mal tribunal de justicia.
Me remito a un punto que también usted comentó antes que nos parece muy importante, y es que en esta parte de las visitas, pues vaya, tienen una suerte de brindarles una oportunidad para identificar algunos puntos de alerta, por así decirlo, y usted mencionó que uno de ellos podría ser la carga de trabajo, por ejemplo. Y pues bueno, cabe señalar que el Poder Judicial del Estado de México es uno de los que más demanda de justicia resuelve a nivel nacional. De acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2020, que es el más reciente, el Poder Judicial mexiquense atendió un poco más de 426 mil asuntos en primera instancia, es decir, pues cerca del 500,000. Entonces, frente a un volumen de trabajo pues tan amplio, seguro que una organización adecuada es un punto imprescindible. Me parece que así es como lo ha entendido el Poder Judicial mexiquense, porque de hecho desarrollaron modelos de gestión para eficientar la impartición de justicia, y no solamente en el ámbito penal, que puede ser el caso de algunos poderes judiciales, sino que también lo están aplicando en otras materias. Presidente, ¿cómo es que funcionan estos modelos de gestión judicial? Si nos puede explicar. Y también, por favor, pues, ¿cuáles son los pasos que ustedes siguieron para lograr desarrollar estos modelos?
Mira, Alejandra, los modelos de gestión se basan en un principio. Segmenta el proceso entre las pequeñas partes que tiene y lo segmentas primero en papel para que veas cuál es el flujograma. Analizas qué trámites te dan un valor agregado y qué otros no lo dan, y esos los puedes eliminar del proceso. Entonces, primero lo haces en papel, en un flujograma, y después lo llevas a un medio electrónico. Desarrollas un programa de cómputo que te lo vaya desarrollando y guiando. Más o menos como las líneas de producción de una fábrica, donde vas viendo qué procesos te dan un valor agregado y qué otros te retrasan la producción. Cuando tú creas un modelo de gestión en primera o segunda instancia, lo primero que haces es verificar cuáles son los pasos que sigue un trámite, dónde están los cuellos de botella y qué procesos dan valor agregado al producto final, que es una sentencia, o cuáles lo retrasan. Y si eso lo llevas a la computadora, vas a tener un modelo donde permanentemente puedes medir el resultado, y al medir un resultado lo puedes mejorar hasta llegar a metas o resoluciones óptimas, que es un proceso que tarda. Pues la primera ventaja de segmentar los procesos y crear modelos de gestión es que los puedes evaluar y facilitar el, 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 el producto final, que es una resolución. Segundo, puedes capacitar a las personas, porque para cada segmento vas a tener tramos de capacitación muy precisos. Y también puedes crear formularios donde las resoluciones puedan prepararse, cómo debe de ser un acuerdo tipo, cómo puede ser un acuerdo de erradicación tipo, cómo puede ser una resolución tipo. Y entonces con eso puedes capacitar mejor a las personas. Y de lo que mencionabas, de los 400, más de 450 mil asuntos que resuelve el tribunal en un año, la gran mayoría no es penal, fíjate. Lo penal llama mucho la atención y es muy llamativo, pero tan solo es el 20% de los asuntos que atiende el tribunal, el 20%. El otro 80% son asuntos civiles y familiares. Y el principal problema que observo yo en el tribunal es en la materia familiar. Es una materia mucho, muy difícil, que tiene una gran complejidad social porque el tejido social que tratas de restablecer, de restañar, está muy dañado, porque se trata de relaciones interpersonales muy lastimadas que trascienden a los hijos y trascienden también a los padres y a todo el entorno social de las familias que tienen conflictos de tipo familiar, divorcios, custodias, patrias potestades. Todos son temas de verdad muy complejos porque interviene mucho una cuestión de sentimientos, de valores, de falta de valores también y de educación, que no en todos es igual. Por ello, los modelos de gestión también te facilitan ver dónde hay cargas de trabajo excesivas, porque cuando, de una forma muy sencilla, mira, yo voy a visitar todos los tribunales, voy constantemente, estoy muy frecuentemente visitando personalmente los tribunales, cosa que no se hacía antes, ahora ese es un estilo mío de gestión. Y si veo que a las 3:30, 4 de la tarde, el horario del público termina a las 3:30, a las 4, 4:30, todos ya están agarrando sus cosas, despidiéndose, viendo a ver cómo se van a ir a sus casas, etcétera, pues me quedo muy contento y muy tranquilo porque el juzgado parece que está funcionando bien y en tiempo. Pero cuando llego a las 7, 8, 9, 10 de la noche y veo que los jueces siguen trabajando, que los secretarios siguen trabajando y que el personal sigue trabajando y que eso se repite todos los días, ahí encontramos un problema. Es digno de alabanza que sean tan comprometidos y tan dedicados, porque eso sí, te digo, lo mejor del Poder Judicial es su personal. El capital humano es la primera fortaleza que tengo en el Poder Judicial, sin duda, sin duda. Son muy esforzados, muy entregados, muy abnegados, muy sufridos para trabajar los servidores judiciales. Porque saben que como trabajan con tiempos, con términos, se comprometen muy fuertemente al desempeño de su trabajo. Pero entonces ahí hay un problema. ¿Qué problema? Que no tienen suficiente personal, o que los procesos de gestión no están bien desarrollados, o no están bien capacitados para sacar. Normalmente es un exceso de trabajo. ¿Qué hay que hacer? Poner más personal, o dividir el juzgado, o crear un juez supernumerario que apoye al juez numerario. En fin, hay muchas maneras de resolver el problema. Pero esos son indicadores muy elementales que te dan, que puedes percibir, muy elementales, que puedes percibir de la calidad de la gestión. Otro es la estadística. Tenemos un departamento de estadística judicial muy certero, donde inclusive estamos creando una combinación, cruzamiento de datos, porque a veces no coinciden los que me reporta la coordinación en materia civil o la visitaduría en materia civil, de los que me reporta el sistema de gestión cibernético, a veces no coinciden. Entonces creamos un comité de estadística para ver dónde están las diferencias y cómo podemos armonizarlas y tener datos confiables de una fuente única. Y a partir de ahí tomar decisiones, ¿no? ¿Dónde podemos poner un juzgado? ¿Dónde debemos de crecer? ¿Dónde hay más demanda de justicia? ¿Dónde el edificio es insuficiente? Y con base en eso tomamos decisiones y hacemos un planeo de hacia dónde debe de crecer el Poder Judicial y cuáles son las áreas donde más necesitamos incrementar el personal, las instalaciones o el equipo tecnológico.
Excelente, presidente, esta gestión estratégica prácticamente. Pues por otra parte, también hemos notado una práctica notable en su poder judicial y se trata del combate a la corrupción, que pues tanto llega a afectar a la legitimidad de los poderes judiciales, su independencia y hasta la calidad de la justicia. Pero nos comentaron que en su poder judicial se han instalado, por ejemplo, cámaras de video en las oficialías de parte, canales de denuncias, como el sistema Opera, e incluso encuestas de satisfacción a los usuarios que les hacen posible identificar ciertos problemas y tomar acciones, presidente. ¿Por qué se tomó la decisión de abrir esos canales de denuncias a los ciudadanos? Y en el tiempo que llevan funcionando, ¿qué resultados han tenido?
En el Poder Judicial siempre ha habido una gran percepción de que hay corrupción. Y la gente nos mete en la misma bolsa a la Fiscalía, a la Procuraduría y al Poder Judicial, cuando son dos instituciones diferentes. Pero sería verdaderamente iluso, sería verdaderamente pues inmaduro de mi parte no reconocer que hay problemas de corrupción en el Poder Judicial. Y para combatirlo, tenemos que ir al esquema hormiga. Es decir, ¿cómo se combate a veces la corrupción? Con grandes discursos, grandes aparatos, grandes estructuras, modificaciones a la ley, crear todo un aparato. Decir, caray, ¿cómo estamos combatiendo la corrupción con todos estos grandes aparatos? Y en mi opinión eso no funciona. ¿Cómo debes de combatir la corrupción? A través de la denuncia hormiga, es decir, encuestas de satisfacción, denuncias anónimas, un sistema, una red de información, cámaras de vigilancia, inclusive ahora a través del Big Data, el rastreo de las redes, donde hemos encontrado varios temas a través de redes sociales donde hemos podido detectar redes de corrupción, procesando esa información en el área de logística y de inteligencia que debe de existir en toda institución de este tipo. Se pueden detectar patrones de conducta, esos patrones se investigan. Ahora, no es rápido, no es espectacular, es una labor de persistencia, de perseverancia, etc. ¿Por qué en otros sistemas de policía o de vigilancia son más contundentes cuando llegan a encontrar un caso? Porque deriva de una investigación larga, profesional y seria. Aquí queremos todo rápido, que sea vía confesiones o vía denuncias anónimas, a los cuales les damos criterios de oportunidad y ya tenemos un gran caso. Pero no es producto de una investigación seria, concienzuda, perseverante, que es como creo yo que debe de ser para que sea contundente. Yo he detectado 4 redes de corrupción y las he desmantelado y han terminado en sentencia condenatoria, todas. Por eso las puedo dar a conocer, porque no violo el principio de presunción de inocencia, sino que ya son hechos consumados y además acreditados. ¿Y por qué lo logramos? Porque fuimos poco a poco con denuncias anónimas, generando, analizando patrones o redes de conducta, redes de corrupción, ver que notificadora, por ejemplo, hacía unas notificaciones y dejaba otras, porque otras, eso se revisó, se generó un patrón de conducta, pues significa, y luego revisamos con la autorización de la federación, de un juez federal, sus redes sociales, se inició una carpeta de investigación, se pide permiso a un juez federal para intervenir teléfonos y redes sociales, se encuentra la esencia, quiénes están metidos en la red de corrupción, dónde les depositan el dinero, y esta persona notificadora específicamente que le depositaban su dinero en la misma cuenta donde se le paga su nómina, y entonces tenía de allí y tenía cuota, ¿no? Y cobraba 5,000 pesos por hacer una diligencia totalmente a modo, donde ni siquiera se presentaba a hacer la diligencia, sino que el abogado litigante que le pagaba hacía todo por ella. Entonces, ese acto de corrupción, ¿cómo lo pudimos desmantelar? Pues con una investigación seria. ¿Nos tardamos? Sí, nos tardamos. Claro, nos tardamos 3 o 4 meses en hacer esa investigación muy concienzuda, pero cuando lo hicimos y la detectamos, no tuvo más que decir, sí, confieso. Me voy al procedimiento de verdad, me declaro culpable y pónganme la pena mínima y una reducción de la pena por haber confesado. ¿Y qué logramos? Desmantelamos la red de corrupción, mandamos un mensaje contundente de que estamos vigilando y eso abate la corrupción también muy fuerte. Y tercero, que vamos con 0 impunidad en el Poder Judicial. Son 3 mensajes muy poderosos que además la gente va a empezar, ya cuando se supo eso, bajan los niveles de corrupción. No hay que bajar la guardia, hay que seguir adelante. Y como eso tuvimos varios casos más. Hay casos donde no podemos acreditar, porque tontos no son los corruptos, los sinvergüenzas no son tontos, no podemos acreditar un hecho, pero sin embargo vemos un patrón de conducta, llamamos a cuentas a la persona correspondiente y le decimos, mira, estamos conscientes de esto, creemos que hay un acto, vamos a iniciar una carpeta de investigación, mejor retírate. y ya. Y muchos dicen, ahí está mi renuncia y me voy. Es una confesión tácita que logramos, no castigamos, lamentablemente, pero nos deshacemos de un elemento inadecuado. Y esas acciones pequeñitas que van sumando, eso es una buena política anticorrupción. Más que discursos, más que aparatos así muy sofisticados, de administrativos, burocráticos, para detener la corrupción se combate caso por caso. Se combate con información, se combate con investigación y se combate sosteniendo los casos para denunciarla con seguridad jurídica, con pruebas, con evidencia. Y eso solamente con una red de información como es Operam. Recibimos, nosotros analizamos hasta los chismes que nos llegan vía internet, todo se analiza. Y gracias al Big Data y gracias a la minería de datos y gracias a una serie de tecnologías nos permiten ir caso por caso, fijar patrones de conducta y se van a investigar.
Se puede decir que las bases para el desarrollo de una justicia digital se sentaron en el Estado de México, antes incluso de la emergencia sanitaria por COVID-19, cuando los juzgados tuvieron que cerrar y se impulsaron con urgencia por todo el país las tecnologías que permitieran que los servicios de justicia no pararan del todo. Eso significa que el Poder Judicial del Estado de México es el más avanzado en este aspecto, pues ha implementado una política tecnológica transversal que ha eficientado su funcionamiento con el fin de ampliar el acceso a la justicia.
Lo que apunta es muy importante. Ustedes como Poder Judicial tienen que dar el ejemplo de un proceso que sigue todas las etapas del debido proceso y que se base en evidencia, ¿verdad? Entonces creo que esto es algo que lo que nos menciona es muy importante, como lo dice, ¿no? Tener evidencia y que esto sea la base de estas denuncias. Finalmente, presidente, para pasar a otro tema que está vinculado, de hecho, con Operam. Operam, para los que no saben, es una tecnología que se ha puesto en práctica en el Poder Judicial que permite justamente a las personas estar en contacto con funcionarios del Poder Judicial y hacerles consultas si no saben qué tienen que hacer en un caso, o sea, que, personas que los orienten, pero también que puedan recibir estas denuncias. Y esto de las nuevas tecnologías es una característica muy importante del Poder Judicial del Estado de México, que de hecho en el contexto actual que vivimos, se ha revelado como muy importante estas posibilidades. De hecho, lo interesante es que el Poder Judicial del Estado de México, al contrario de otros que han sido tomados por sorpresa, ¿no?, ya había incorporado herramientas digitales antes de la pandemia, como por ejemplo la firma digital, los expedientes electrónicos, los juicios en línea para ciertos asuntos, los cuales permitieron seguir dando servicio más fácilmente que en otras partes del país. ¿Nos puede comentar un poquito cómo surgió esta política transversal en materia de tecnológica y cuáles han sido sus principales implicaciones en la impartición de justicia y en el acceso a la justicia?
Una de las grandes fortalezas del Poder Judicial como institución es que el planeo, la planeación, se hace no mirando a una administración, sino mirando a la institución a futuro. Cuando estamos haciendo una etapa de planeación, la planeamos a 10, 20, 25 años. Es como debe de haber una planeación global para generar políticas transversales. La decisión de fomentar mucho la tecnología fue una decisión que no fue de mi administración, fue de la administración anterior. Pero como les digo, la ventaja es que aquí no hay administraciones personalizadas, sino una administración institucional. Yo soy el continuador de una serie de procesos y la persona que me releve a mí tendrá que seguirlo siendo para que la institución prospere y no se reinvente el Poder Judicial a partir del cambio de su presidente. Ese es un gran problema que tenemos en las instituciones gubernamentales mexicanas. Todo lo que está antes de mí no sirve y todo lo que es a partir de mí es lo mejor. Bueno, esa gran soberbia de los servidores públicos en el Poder Judicial no existe, no es la norma, sino que con toda humildad y respeto, reconocemos lo que han hecho las administraciones anteriores y que ahora a nosotros nos corresponde seguir empujando y seguir planeando a futuro para que la Administración de Justicia siga progresando. Yo recibí un tribunal muy sólido desde la perspectiva tecnológica. La administración anterior visualizó que el futuro de la Administración de Justicia era la tecnología y diseñó desde hace varios años, no fue una cuestión de hace un mes o dos o tres años, no, de hace 5 años se visualizó la necesidad de optar por la tecnología como una herramienta para modernizar a los poderes judiciales. Una política, todo empezó con una política de cero papel. ¿Cómo podemos abatir el costo del papel y cómo podemos ser amigables con el medio ambiente, pero además ahorrar en papelería? Porque, bueno, se van de espaldas y les digo que un tribunal gasta unos 15 millones de pesos mensuales en papel. Entonces, imagínense ustedes todo lo que se gasta en papel. Son 420 mil asuntos, 450 mil asuntos. Ponle a unas 1,000 hojas por asunto, unas 500 hojas por asunto. Multiplica eso en papel, en resmas de papel y en árboles que talan. Entonces, finalmente, en una visión que primero surgió con una conciencia ambiental, segundo, con una conciencia de eficientar los procesos, y tercero, con una visión de futuro, se decidió optar por el modelo digital. Además, porque el Estado de México está muy disperso geográficamente, no está concentrado, a diferencia de la Ciudad de México, que tiene un centro judicial que está en Niños Héroes, y todo en el centro de la ciudad está vinculado con la Administración de Justicia. Aquí no, aquí tenemos palacios de justicia en todas las regiones del Estado. Y entonces la única forma de comunicarnos rápido y eficientemente, de capacitar eficientemente, es a través de telepresencia, a través de medios digitales, a través de firma electrónica para recibir promociones en todo el Estado. Y ahora, con el tema de la pandemia, los procesos se aceleraron. O sea, el Estado de México no nos tomó por sorpresa. Para nada, al contrario, estábamos perfectamente listos para echar a andar, bueno, ya estaba andando un tribunal digital, nada más que muy pequeñito, nada más un dato que ejemplifica cuánto crecimos en un año. Cuando yo tomo el tribunal en enero de 2020, la conducción de la presidencia del tribunal, había 3,000 firmas electrónicas, hoy hay 54,000, en un año crecimos 51,000 firmas, en un año. O sea, lo que esto hubiera llevado 5 años de desarrollo, tomó 11 meses. Tomó 11 meses, porque las necesidades de la pandemia aceleraron los procesos. Claro, lo que le pasó a otros tribunales, de repente había necesidad de circular a 200 kilómetros por hora y tenías un Volkswagen 66, no podías ir a 200 kilómetros por hora. Nosotros tenemos un Ferrari en la cochera. Y igual que el Volkswagen, íbamos a 50 o 60 kilómetros por hora porque no se necesitaba más. Pero cuando tuvimos necesidad de ir a 200 kilómetros por hora, apretamos el acelerador y solito el coche avanzó. Eso le pasó al Tribunal del Estado de México. Teníamos toda una infraestructura tecnológica desarrollada que nos iba a llevar 5 años implementar y nos tomó 11 meses en llegar al culmen de lo que habíamos pensado que iba a ser en 5 años. Entonces, por eso, el Tribunal del Estado de México tuvo la ventaja estratégica operativa de tener un tribunal digital de punta y fuimos modelo a seguir por muchos estados. Luego nos invitaron y por eso muchos estados siguieron el modelo del Estado de México. Recibimos visitas de toda la República, delegaciones de todos los tribunales para compartir nuestras experiencias y lo hicimos con mucho gusto. Se trata de favorecer a otros tribunales de la República Mexicana con una conciencia de cooperación y colaboración en favor de la justicia. Pero el Estado de México, ¡bum!, le sacó ventaja. Vamos, el Tribunal Estado de México nunca paró. Y si tú ves los rezagos de asuntos del año pasado con relación a este, prácticamente es un 13%, muy aceptable en comparación a un 70, 80, 90% de otros tribunales de la República. Con los que nos podemos comparar.
No, y lo que menciona es muy interesante, porque en realidad algo bueno salió de esta pandemia, que se aceleró y las herramientas que ya ustedes tenían se están ocupando realmente a la altura de lo que debería de ser, ¿no? Cambiando
antes
un poco
de la pandemia,
¿no?,
ni siquiera estaríamos hablando por Zoom.
Pues sí.
No conocíamos el programa, no lo usábamos, ya existía, pero no lo usábamos. Ya existía, no se inventó con la pandemia, pero era poco usado. Nosotros ya tenemos todos los instrumentos, pero eran poco usados y de repente tuvimos necesidad de echar mano de todo. Y miren, nada más en Operam, en el 2020 tuvimos 11,138 solicitudes, me están dando el dato ahorita inmediatamente. Si no tuviéramos todo digitalizado, no me hubieran podido pasar esta notita con el dato de que tenemos 11,138 al día de hoy, con un año de distancia. Entonces, esta es la ventaja de tener un tribunal donde tuvo una visión estratégica y una política transversal de ir hacia lo digital.
En general, los consejos de la judicatura han tenido un impacto positivo en la gestión de los recursos humanos, una de sus principales funciones. Sin embargo, en este renglón, existen distintos grados de consolidación en cada poder judicial, especialmente con respecto al establecimiento de procesos de selección rigurosos y objetivos. El Poder Judicial del Estado de México tiene una política muy avanzada, ya que la carrera judicial cubre la mayor parte de su personal jurisdiccional y todos los cargos de la carrera se obtienen mediante concursos de oposición abiertos, cuya rigurosidad no suele ser cuestionada por los funcionarios.
Muchísimas gracias, presidente. Para nosotras fue un verdadero placer escuchar de viva voz las claves de las buenas prácticas que han desarrollado en el Poder Judicial y en particular el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México. Le agradecemos su participación y pues pronto nos vemos.
¿Cómo no, Froján? Gracias, Alejandra. Gracias, Adriana. Y esto es todo.
Agradecemos a quienes nos acompañaron y les recordamos que para conocer más sobre la composición, funcionamiento, buenas prácticas y áreas de oportunidad de los consejos de la judicatura, pueden consultar los más recientes estudios del programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa a través de la página www.mexicoevalúa.org. Hasta la próxima.
En estos tiempos de polarización extrema y verdades alternativas,
hay datos, enfoques y evidencias
que bien podrían elevar la calidad de nuestra vida pública,
pero que como país, en demasiadas ocasiones, nos negamos a reconocer.
En este podcast de México Evalúa, nos dedicamos a cazar a esos elefantes en la habitación.